Para bien o para mal, la reforma tributaria nos va a terminar afectando absolutamente a todos. Pero por estas horas está planteada una pregunta. ¿Es inconstitucional que afecte también a jubilados y pensionistas? Desde el Partido Nacional, y más concretamente desde el herrerismo, se entiende que sí, en la medida que el artículo 67 de la Constitución define a las pasividades como prestaciones y no como ingresos. Así lo explicaba el lunes, aquí entrevistado en perspectiva, el diputado Pablo Audala.
El artículo 67 es el que se plebiscitó en la reforma constitucional del 89,
¿sí?,
donde se estableció un nuevo sistema de ajuste de las pasividades a partir del índice o a través del índice medio de salarios, y allí hay una reformulación de ese artículo donde aparece este concepto de prestaciones, ¿verdad? Sí. Desde ese punto de vista hay una norma explícita, que todo el sistema jurídico, por otra parte, referido, o todas las normas referidas al tratamiento de las pasividades, refieren a estas como prestaciones. La propia Ley de Seguridad Social del año 95, en su artículo 15, define prestaciones contributivas y no contributivas y habla de prestaciones. Es decir, es claramente una diferencia conceptual si vamos al caso, pero creemos nosotros que por allí está el camino para poder impugnar este impuesto que es esencialmente injusto.
Que se responde desde el oficialismo a esta y otras objeciones que se hacen desde la oposición, vamos a conversarlo con el diputado socialista José Luis Blasina, quien desde hace años trabaja muy cerca en estos temas y que hoy preside la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El tablero político.
Blasina, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días. Una pequeña corrección.
Dígame.
El que preside la Comisión de Seguridad Social este año es el diputado Bianchi del Partido Popular.
Ah, está bien. Usted ha presidido durante el 2006.
Exactamente.
Bien. Empezamos con la respuesta a este planteo más bien general que hacía el diputado Abdala. Si le parece, leemos rápidamente el artículo 67 de la Constitución.
Lo tengo delante mío.
Dice, las jubilaciones generales, sí, y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etcétera, y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. Y sigue, las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de, y señala dos incisos, señala las prestaciones. ¿Qué responde usted a esta consideración que hacía el diputado Abdala?
Bueno, dos consideraciones sobre este aspecto que tiene que ver con el artículo 67. La primera de ellas, hay que leer todo el artículo, usted leyó casi todo recién, pero en el tercer párrafo, dice, las prestaciones previstas en el inciso anterior, y en el inciso anterior comienza diciendo los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión. De manera que acá parecería que está conceptualizando las pasividades como una asignación. Pero eso es una parte del problema. La otra parte es que cuando se diseñó esto que fue en definitiva el artículo 67, que se plebiscitó junto con las elecciones de 1989 y que concitó un amplísimo apoyo de la ciudadanía, fue impulsada por las organizaciones de jubilados y pensionistas de entonces. Nosotros no participamos directamente en la redacción del artículo, pero sí estuvimos bastante cerca de esos trámites previos de a poner a consideración de la ciudadanía esta modificación constitucional. Y le puedo asegurar, luego les puedo asegurar a los oyentes, que jamás, jamás, en el artículo 67 se habló de establecer una previsión por si alguna vez se volvía a reeditar el impuesto a la renta que por otra parte estuvo vigente entre el año 1960 y 1974, y que en su artículo 30 establece de manera absolutamente clara cuando dice las jubilaciones, pensiones, retiros y las asignaciones alimenticias a que se refiere el artículo que estarán cargadas, ¿no?
Sí, usted lo que...
El inciso B dice que estarán cargados por el impuesto a la renta. Pero cuando la reforma constitucional del 67, del artículo 67, perdón...
Del año 89.
Del año 89, este aspecto jamás estuvo presente.
Usted lo que dice es que no estaba en el espíritu de quienes promovieron la modificación de la norma
en el espíritu,
innovar en
este sentido. Ni siquiera está en la letra. Porque si se hubiera querido aclarar ese aspecto de la letra, se hubiera hablado claramente. Y el artículo no es para nada claro desde ese punto de vista. Pero en el espíritu lo que estaba era modificar el sistema de ajuste de jubilaciones y pensiones.
Que justamente es lo que se establece en el inciso
exactamente.
Segundo.
Exactamente. Mire, le digo más. Desde aquella fecha hasta hoy, cada vez que se menciona los ajustes de jubilaciones y pensiones, se dice, porque en algún momento se llegó a dudar de si se iba a aplicar tal cual dice el artículo 67 o no a las jubilaciones y pensiones. Siempre se mencionó esta parte del artículo 67 que habla justamente de los ajustes por el índice medio de salarios, y que estas efectuarán estos ajustes en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Este es el corazón del artículo. Le digo más, en la propaganda previa a la elección del 89, junto con la cual se realizó este plebiscito del artículo 67, jamás se mencionó por parte de ningún partido, jamás, el hecho de que acá estaba implícito en el artículo, estaba más que implícito, se dice que está explícito en el artículo la caracterización de las jubilaciones y pensiones como una renta. Jamás, o como una prestación, como se dice ahora. Jamás, jamás eso estuvo en el debate, en discusión, jamás estuvo en la información que se dio a la población antes del plebiscito de la reforma constitucional.
Usted recordaba, ha recordado en esta polémica, lo decía también recién, que el impuesto a la renta aprobado ya por el año 1960 gravaba a todas las rentas personales, incluidas así también jubilaciones y pensiones. ¿Qué pretende demostrar con eso? ¿Que el Partido Nacional se contradice?
Yo, mire, ha aparecido un suelto en un matutino hace unos cuantos días, hablando de que esto significa un ataque al Partido Nacional. Lejos de eso, lo que yo estoy haciendo es tratando de informar, poniendo todos los elementos sobre la mesa, todos, sin quitar ninguno, incluyendo cuáles son las escalas de pasividades que van a ser afectadas por el impuesto a la renta de las personas físicas.
¿Pero qué quiere señalar haciendo la apelación a ese impuesto a la renta que se utilizó?
Que la intención es informar. Porque solamente informando, e informando todo, no una parte, los jubilados podrán ubicarse, luego, según su leal sabría entender, para presentar, quien lo quiera hacer, un recurso. Para lo cual no se necesita una campaña de un partido político, quiero decirlo al mismo tiempo. Porque los recursos son individuales. Basta que una sola persona se presente y que la Suprema Corte de Justicia, en función de tal o cual caso que se reclame, dicte una resolución favorable al reclamo para que se extienda al conjunto.
El lunes pasado nosotros le planteábamos este argumento al diputado Abdala a propósito de que en diciembre de 1960, durante el gobierno colegiado con mayorías del Partido Nacional, se aprobó la ley 12.804 que instauró el impuesto a la renta y que cuando se trataban las rentas personales incluía jubilaciones y pensiones, y el diputado Abdala nos decía lo siguiente.
Este impuesto a la renta no es el mismo que el de la década del 60, que efectivamente era un impuesto que gravaba las ganancias, las utilidades, lo que quedaba de la compensación entre ingresos y egresos, y donde allí las jubilaciones eran consideradas como un elemento más que componía la renta de una determinada persona para poder gravarla. Como eso además fue así, el impuesto todos sabemos que rindió poco desde el punto de vista de la recaudación, y por eso a los pocos años terminó siendo derogado. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, yo creo que aquí lo que está claro es que la Constitución no es la misma, no es lo mismo esta Constitución que aquella, porque el artículo 67, como yo decía hace un rato, que nosotros estamos invocando como argumento central o como disposición constitucional violada por esta ley de reforma tributaria, es el que resultó del plebiscito del 89. En aquel entonces regía la Constitución del 52, que venía con relación a este tema con una redacción que se arrastraba desde la Constitución del 34 y donde no había ningún tipo de definición en cuanto a qué eran las pasividades. La definición se introduce en el 89, de manera que evidentemente, pasó el tiempo, cambió la Constitución y nosotros estamos o vamos a intentar la declaración de inconstitucionalidad en base a una disposición bastante posterior a aquella década del 60.
Blasina, acá tenemos un par de puntos al menos, ¿no? En la Constitución del 52, que estaba vigente en el 60, no se definía las pasividades como prestaciones, es decir, no, en aquel caso eventualmente no había inconstitucionalidad.
Sí, en el 52. Pero la ley que crea el impuesto a la renta y que graba expresamente, no como un aspecto más, como dice el diputado Aldana, sino como un aspecto muy concreto del artículo 30, el impuesto a la renta gravó a jubilaciones y pensiones, estando en vigencia justamente la Constitución del 52.
Claro, que no las definía como prestaciones. Es ahí donde se basa el herrerismo para señalar que en aquel caso no había inconstitucionalidad y en este caso sí lo hay, como pretenden demostrarlo.
Pero siempre y cuando se demuestre que el artículo 67 cambia el concepto y ubica las jubilaciones y pensiones
en una categoría diferente.
En una categoría distinta a la de renta.
Está bien, pero además dice
Abdala... Pero yo le agrego una cosa, si usted me permite.
Sí, cómo no.
Hay una prueba irrefutable sobre todo esto. Mire, hay diccionarios muy prestigiosos, no los voy a nombrar porque alguien puede decirle está haciendo propaganda, pero es un diccionario muy conocido, no solamente en el Uruguay, en el mundo. Y fíjese usted la definición que hace sobre renta. Dice: ingreso anual de una persona, cualquiera sea su origen. Y luego, más abajo, dice: impuesto a la renta, impuesto calculado según los ingresos anuales de los contribuyentes. Más claro que esto, como dicen los muchachos, echarle agua.
Está bien,
pero además otra cosa, yo decía hoy que hay que colocar todos los elementos sobre la mesa, a los efectos de que justamente los jubilados y pensionistas que se sientan afectados tengan las cosas claras para poder optar. Y yo decía a este respecto lo siguiente. El otro día el diputado Abdala, seguramente por un lapsus, mencionó, por ejemplo, el mínimo no imponible en 9.500 pesos. El mínimo no imponible para jubilaciones y pensiones está en 9.816. Y además el impuesto se va a aplicar deduciendo el impuesto de 1% que hoy se cobra por cuota mutual. Naturalmente, los que han accedido a la cuota mutual se les descuenta un 3%, pero al mismo tiempo los que han accedido a la cuota mutual, digamos, han accedido en función de que perciben una pasividad por debajo de determinado límite. Ese límite está muy por debajo del mínimo no imponible, ¿está claro? Los que pagan el 3% no van a pagar el impuesto a la renta de las personas físicas, pero este impuesto del 1% que lo paga el resto, esto se va a deducir de la pasividad y luego sobre el líquido se va a aplicar los porcentajes que están determinados por la ley. Pero esto es muy importante porque, fíjese, 9.816 el mínimo no imponible. Cierto es que en el origen de la ley, cuando ingresó al Parlamento, la cantidad era menor, eran 7.500 y pico de pesos. Por gestiones en el Parlamento, o desde el Parlamento hacia el Poder Ejecutivo y viceversa, este mínimo no imponible se llevó a 6 bases de prestaciones y contribuciones, que hoy están en 1.636 pesos, ese es el valor, a los 9.816 pesos que marca el mínimo no imponible de hoy. Pero además, no se puede señalar así a la ligera, como si fuera un detalle menor, el hecho de que, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social, y esto que voy a decir lo dije en el Parlamento cuando se discutió la reforma tributaria, al principio de un debate que duró, no sé, 11, 12, 13 horas, y esto no fue respondido ante una intervención del diputado José Luis Cardoso, que afirmó que 200.000 jubilados iban a pagar más y el impuesto a la renta de las personas físicas, más de lo que pagan hoy. Y entonces nosotros ahí demostramos, cosa que, no, insisto, no fue respondida, que con datos provenientes de los distintos organismos, ¿verdad?, de las 6 instituciones de seguridad social, que en el Banco de Previsión Social de 567.087 jubilados, estas cifras, naturalmente, como las planteamos en ese momento, han tenido alguna pequeña variante, más o menos, pero que no cambian, en definitiva, el meollo de la cosa. Hasta 9.816 pesos, hay 472.335 pasividades. Y voy a aclarar una cosa que es muy importante, que a veces si no se informa la gente no tiene por qué darse cuenta. Acá, cuando se calculan las pasividades, se suma la pasividad si es más de una, que percibe una misma persona. Si percibe dos o tres pasividades, son más frecuentes los casos de dos pasividades, se suman. Es decir, por eso de ahí surge la diferencia entre los 567.000 jubilados y pensionistas como personas, como unidades, frente a más de 700.000 pasividades.
Está claro.
Yo quería completar lo del BPS, también puedo hablar de las otras cajas, ¿verdad? Diciendo que entonces de que el 83%, 472.335, no van a pagar absolutamente nada. Entre 9.816 y 12.300 es algo así como una cifra de corte. Es decir, se va a pagar algo, pero menos de lo que se paga hoy. Ese es un 7%, lo cual hace un 90%. Que no van a pagar nada, el 83%, o van a pagar el 7%, algo más, pero menos de lo que pagan hoy con el impuesto a las retribuciones personales. Y luego, más de 12.300, el 10,3% y fracción, casi 10,4%, que representan 59.000 jubilados, casi todos son jubilados en este caso, y algún pensionista. Esa es la realidad, y esto hay que explicarlo, porque si esto no se explica, ahora, si a mí frente a esta explicación alguien me responde, no me lo ha respondido el diputado Abdala, quiero aclararlo, pero si alguien me responde, pero qué bajas que son las jubilaciones. Sí, son bajas. Pero en estos dos años, 2005 y 2006, las jubilaciones, las pasividades en general, recuperaron un 9% de poder adquisitivo. Y las más sumergidas recuperaron un 15%. Quiere decir que aún son muy bajas. Yo no estoy conforme con esto. Es un proceso que va a continuar. La recuperación de poder adquisitivo perdido en el anterior quinquenio, que fue del 26%. Pero hay que tener en cuenta, y da la impresión de que quienes manifiestan este argumento no lo tienen en cuenta, hay que tener en cuenta que nosotros recogimos en el primero de marzo del 2005 jubilaciones, pero tremendamente sumergidas.
Está bien, usted decía, pasando en limpio un poco sus números, grosso modo, que uno de cada 10 jubilados y pensionistas
en el BPS
van a terminar pagando más de lo que pagan hoy con el IRP. Pero de todos modos, más allá de esos números, lo que es inconstitucional, es decir, la discusión a propósito de cuánta gente está involucrada.
Por cierto, son dos partes, ¿verdad? Una parte son los datos que hay que proporcionar a la gente, ¿verdad?, con la mayor claridad posible, esto que yo acabo de escribir. Y otra cosa es la consideración, que no la hemos hecho nosotros, por cierto, pero que tiene todo el derecho a hacerlo cualquier ciudadano, incluyendo un integrante de un partido político o un partido político.
Porque
aunque a mí me parece, insisto, desmedido el hecho que un partido político, se sumerja en una campaña, que esto es una campaña, vamos a no engañarnos, y esto es una campaña con un cierto tinte proselitista electoral. Me parece que no cabe ninguna duda. Porque si no fuera así, bastaría con que, insisto, un solo ciudadano debidamente informado, o dos, o tres, que se presenten, ya alcance y sobra, si es que la Suprema Corte de Justicia considera efectivamente que el petitorio tiene andamiento.
De hecho, el diputado Abdala, entrevistado el lunes pasado acá en Perspectiva, no negaba que hubiera una intencionalidad política en la medida, no electoral, pero sí política. Lo cierto es que...
Y si es política, discúlpeme la pequeña interrupción, si es política, en este momento, cuando se van a definir, por ejemplo, las internas del Partido Nacional en septiembre de este año, si es política, es electoral.
Lo cierto es que este planteo se han sumado, por ejemplo, los jubilados de la Caja de Profesionales Universitarios, que rechazan se les aplique el impuesto a la renta de las personas físicas, justamente por entender que viola la Constitución, según su opinión, los pasivos no reciben renta.
Pero esto que usted menciona me lleva a otra cuestión, a otro argumento. Si el diputado Abdala estuviera, y quienes lo acompañan, ¿verdad?, en esta campaña, estuviera convencido de que es inconstitucional. Es inconstitucional entonces para todos, también para los profesionales, y no solamente para los jubilados y pensionistas.
¿Qué quiere decir con
eso? No sé si me explico. Claro, porque él habla de jubilados y pensionistas y creo se dirige o se refiere claramente a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social. Pero déjeme que le agregue un elemento que me parece muy importante. El impuesto a las retribuciones personales. Impuesto a las retribuciones personales que fue naturalmente implantado después de la reforma constitucional. ¿Está claro, verdad?
Sí.
Después de la reforma constitucional. Bien. Después de que se laudó el artículo 67, a eso me refiero. ¿Está bien? Bien. A alguien se le podía haber ocurrido que en este caso la retribución, digamos, no era algo que pudiera ser, o algo que debiera ser, digo, corrijo, algo similar a una prestación. Y que en consecuencia, siendo similar a una prestación, digo más, una retribución es más similar a una prestación que lo que es una renta. Pero vamos a tomar el ejemplo que yo ponía. A alguien se le podía haber ocurrido, ¿verdad?, cuando el IRP, de que era inconstitucional, porque era una retribución y no era una prestación. Y bueno, como la Constitución marca, según ese argumento, de que solamente se aplica a las que no se aplica a las prestaciones, es decir, dice que la renta es una prestación, en consecuencia no se debe aplicar, ese es el argumento. Pero la retribución es una prestación, siguiendo el mismo razonamiento, y en consecuencia no se debe aplicar. Yo pienso que por la cabeza de alguno podría haber pasado eso, de que tampoco el IRP era aplicable a jubilados y pensionistas. Sin embargo, se les aplicó.
Está bien. A propósito de algo que quedaba por el camino, el tema de la intencionalidad política. Abdala decía que su intención no es trancar al gobierno en la aplicación de la reforma tributaria.
Si quisiéramos trancar al gobierno, de pronto, además de promover que se entablaran acciones de inconstitucionalidad, podríamos promover también que se pidiera el efecto suspensivo. Y entonces allí, si la Corte, antes de resolver la acción de inconstitucionalidad, suspende los efectos de la reforma tributaria, creo que ahí sí le generamos un problema grande al gobierno. Yo personalmente no estoy en esa actitud. Yo quiero sí que la Corte dirima y que la Corte diga si hay inconstitucionalidad o no la hay. Y si la hay, me parece que entonces allí ya estamos más allá de cualquier inferencia de carácter político, y gobierno y oposición tendremos que analizar esa situación, incorporar al análisis ese pronunciamiento ni más ni menos que de la Suprema Corte de Justicia, y por lo tanto el gobierno supongo que tendrá que asumir con humildad que ese aspecto de la reforma tributaria lo tiene que corregir.
¿Cree que hay margen para una corrección, ¿verdad?, si así lo entiende la Suprema Corte?
Bueno, a eso me iba a referir, justamente. Yo quiero decir lo siguiente. Yo dividí las cosas en dos capítulos. El primero, informar a la gente. Luego, la determinación que toma la gente y el tratamiento de ese recurso ante la Suprema Corte, eso va a implicar, desde mi posición, desde mi punto de vista, y creo que esa va a ser la posición de la fuerza política, el respeto irrestricto a lo que determina la justicia. ¿Está claro? Y antes que eso, el respeto a la voluntad irrestricta de quien quiera presentar el recurso. Eso es otra cosa. Otra cosa. Yo lo que digo es, trato de explicar las cosas de tal manera que los jubilados y pensionistas tengan la mayor cantidad de elementos de juicio para poder luego decidir según su leal saber y entender. Eso es lo que pretendo hacer. Y sin ninguna, acá sí, sin ninguna intención, por supuesto, política electoral o cosa por el estilo. Sin ninguna, en absoluto. Siempre lo he hecho así desde el año 2000, además de que estoy en el Parlamento. Sin ningún tipo de intencionalidad. Entonces, eso es lo que está planteado. En fin, me quería referir, por último, hay una cantidad de argumentos, a algo que creo decía el diputado Abdala anteayer. Cuando él dice que en los programas de los partidos, y particularmente en el programa del Partido Nacional, figuraba el impuesto a la renta. ¿Es correcto? Pregunto, ¿es correcto? ¿Manifestó esto el diputado?
Sí.
Bien. Yo lo que digo que figuraba el impuesto a la renta, es cierto, pero no hacía ninguna discriminación en el programa de los partidos, y que se traiga el programa del Partido Nacional a ver si en la determinación del impuesto a la renta hace una discriminación y dice no se le debe aplicar a los jubilados y pensionistas, su acepción de los jubilados y pensionistas. Quiero que me traiga alguien el programa del Partido Nacional y demuestre esto.
Usted dice que si hubieran ganado ellos, lo estarían aplicando de la misma forma.
Yo lo que digo que cuando se presentaron ante la ciudadanía, nada más y nada menos que ante una elección nacional, donde se vuelve a plantear el impuesto a la renta, eso está muy bien, lo plantearon casi todos los partidos, pero no hace la aclaración de que ese impuesto a la renta, en el caso de ganar las elecciones, no se iba a aplicar a los jubilados y pensionistas. No se hace ninguna aclaración en ese sentido. Que era el momento de hacerlo, porque estábamos en plena campaña electoral y había que ser muy claro ante la ciudadanía. No se hizo. No se hizo. Entonces, pero yo vuelvo a la definición usual. Esta es una definición de renta en sentido amplio, la que se ha aplicado, ¿verdad? Y yo creo que lo que acabo de leer, lo voy a repetir ahora, no sé si como cierre, lo que dice ese diccionario tan prestigioso es textual: ingreso anual de una persona, cualquiera sea su origen, cualquiera sea el origen del ingreso. Y más adelante dice, impuesto a la renta, dos puntos, impuesto calculado según los ingresos anuales de los contribuyentes.
Está bien, no sé cuál es el diccionario que está usando, yo no tengo problema en hacer publicidad.
¿No tiene problema?
Del que tengo yo acá, porque tengo el de la Real Academia Española de Letras, que dice, tiene cinco excepciones: utilidad o beneficio que rinde anualmente algo o lo que de ello se cobra, aquello que paga en dinero o en frutos un arrendatario, ingreso caudal, aumento de la riqueza de una persona, quizás por ahí ese sea el más cercano a la que usted señala, el cuarto es deuda del Estado o títulos que la representan, bueno, este no tiene nada que ver, y dice quinto, en materia tributaria, importe neto de los rendimientos.
Estoy refiriendo, ya que usted menciona un diccionario, yo me estoy refiriendo al diccionario Larousse.
Está muy bien. Para cerrar, diputado, parece, usted hablaba recién de programas, parece que el tema se perfila como uno de los que van a dominar la agenda de cara a las próximas elecciones. ¿Les preocupa el uso político que se va a hacer de la reforma y de los resultados de la reforma de cara al proceso electoral?
Mire, yo no creo que sea el tema que vaya a dominar, con toda franqueza. Porque el tema que realmente me parece el más, o los temas, ¿no?, que me parecen los más exultantes desde el punto de vista de la consideración de la ciudadanía, desde el punto de vista de la importancia de llevar adelante algunas reformas que yo caracterizo como revolucionarias, sin tener miedo a las palabras, que a veces algunos por no citar una palabra, ay, porque qué van a pensar si digo que es revolucionario. La reforma a la salud es una reforma revolucionaria.
Bueno,
por primera vez en el país, todos los ciudadanos gradualmente van a tener acceso a los servicios de salud, poniendo énfasis en la atención preventiva.
De algún modo va a estar vinculado también con la reforma tributaria, ¿no? Porque va a terminar afectando los ingresos, es uno de los temores que hay, ¿no? La reforma tributaria
genera... No va a terminar afectando los ingresos. Va a realizar una cobertura total donde la definición es a cada cual según sus necesidades en cuanto a atención sanitaria y cada cual según sus posibilidades.
Bueno, pero alguien lo va a pagar.
Obviamente, pero de una manera tal que, por ejemplo, la familia de un trabajador con tres hijos, va a poder tener, junto con su cónyuge, en el final, cuando se llega al final de la instrumentación de la reforma, asistencia por un porcentaje del 6% de su sueldo. Por un porcentaje del 6% de su sueldo, atención a 4, 5, 6 personas, menores de 18 años en caso de los hijos. Si eso no es una reforma que al mismo tiempo aplica el criterio de que, bueno, para este tipo de cosas que pague más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos, bueno, que alguien me lo explique de otra manera. Otra cosa es la reforma del Estado, reforma importantísima, que va a ocupar unos lugares centrales en estos próximos meses. Y por eso yo no sé, por supuesto que la reforma tributaria va a estar en la discusión, sería tonto negarlo, pero yo no creo que sea el centro que preocupa a la mayoría de la gente. Digo, agrego un tercer elemento, el país productivo, puestos de trabajo, el país productivo con valor agregado, y digo más, el país productivo con valor agregado que no dependa exclusivamente, cosa que de por sí ya es muy importante, pero no necesariamente, digamos, abarca todo el espectro, que no dependa solo de la inversión extranjera.
Arrancó con la campaña ya, ¿no?
Sí, no.
Ya lo veo.
Y si ya estamos en el proceso, no es que arranque la campaña porque a uno se le ocurra, es que es el año de las transformaciones, el 2007.
Está muy bien. Diputado José Luis Lacina, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana.
Muy amables, y muchas gracias.
Hasta luego.